hacer historia. El arte de reinventarnos en los negocios, la profesión y la vida. Un programa sobre management, innovación y las acciones necesarias para lidiar con la caducidad permanente. Con Juan Carlos Lucas y Fernando Johan.
Bueno, amigos, una vez más estamos aquí con Hacer Historia, el arte de la reinvención en los negocios, las profesiones y la vida, y seguimos con nuestro amigo Luis del Prado, rector de SEADE. Veníamos conversando sobre la educación, tema realmente crítico, ¿no? Hablábamos sobre la necesidad de una transformación muy profunda, con el hecho de que hay a veces remedios muy puntuales, parches que se aplican y que no están a veces a la altura de los desafíos que tenemos. Después hablamos un poco de cómo se traduce eso en el dominio particular de los negocios. Y ahora yo quería proponerles trabajar en un dominio aún más acotado, que es el de las habilidades, podríamos llamar habilidades blandas, habilidades interpersonales. A nosotros nos gusta decir competencias pragmáticas, ¿no? Pero hay un grupo de destrezas, de capacidades. Luis decía en el capítulo anterior que es una de las grandes brechas de la educación en negocios, ¿no? Y como nosotros estamos comenzando este proyecto que yo adelanté la vez pasada, ¿no? Un programa de liderazgo y coaching profesional con SEADE, una alianza con nuestra consultora, cuyo foco tiene que ver con esas competencias blandas o esas competencias pragmáticas. Obviamente esas competencias se pueden definir de muchas maneras, ¿no? Y si uno le pide a distintas personas que hagan listas, ponen cosas diferentes. Nosotros ponemos algunas de las que son muy habituales, por ejemplo, comunicación. Pero a lo mejor ponemos otras medio raras, que son sensibilidad a los estilos o capacidad de innovar, ¿no? Porque para nosotros la innovación también es una habilidad blanda. No es cuestión de aplicar una técnica o una receta, ¿no? Sino de comprender en profundidad, por ejemplo, el mundo de los clientes. Uh-huh. Observar sus prácticas, etc. ¿Cómo ves, Luis, los desafíos en este territorio? ¿Dónde están los puntos clave a tu juicio?
Mira, yo creo que una de las claves en el desarrollo de estas cuestiones pasa por el hecho de salir del esquema de la promesa de incorporación de conocimientos y transformar eso en desarrollo de habilidades. O sea, creo que la clave pasa por ahí. En nuestra experiencia en la consultora, lo que nos ha dado éxito es una especie de esquema mixto entre la capacitación tradicional y la intervención, ¿no? En la medida que uno encuentra y puede poner de alguna manera un pie en lo que es la persona actuando, previamente le tenés que dar a esa persona información acerca de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, y a partir, digamos, de ese feedback personalizado empiezan a aparecer los resultados, ¿no? Porque es mucho más fácil, o sea, yo mencionaba en el capítulo anterior el ejemplo de los programas vinculados con liderazgo, ¿no? O sea, donde yo puedo venir y contarles a los mandos medios de una compañía, ¿no? Que hizo Mandela, o
sí,
hizo
Gandhi, el modelo de liderazgo
que
de
hizo Gandhi, el liderazgo visionario, carismático, apasionante. Más lo puedo llegar a emocionar, pero ellos tienen problemas todos los días que no son problemas de mega liderazgo, sino que son problemas de conducción cotidianos. Que si yo logro a través de esa actividad mejorar un poquito, ¿no?, esa deficiencia en el día a día, la mejora en el resultado es enorme, ¿no? O sea, hay que ser más. Por eso, incluso hasta eso tratamos de que se refleje en el nombre del programa. O sea, hablamos del programa de conducción más que de liderazgo, como para, ¿no?, sacar esa idea de...
Pasa algo parecido con la innovación, ¿viste?
Y sí, claro.
Steve Jobs. No, yo no puedo innovar, ¿qué voy a innovar? Yo no puedo ni compararme con Steve Jobs. trabajo en una pyme, ¿no?
Y para eso son muy importantes, por ejemplo, las actividades de ACESME. O sea, nosotros trabajamos con herramientas de autodiagnóstico, de prioridades motivacionales, es perfil de liderazgo, o sea, estás más orientado hacia las personas, más orientado hacia la tarea, tenés un alto o un bajo nivel de egocentrismo. Ese feedback individual...
Él tiene, Fernando tiene un problema con ese del egocentrismo, ¿no?
Nadie tiene menos ego que yo. Nadie.
Digamos, esa cuestión, todo ese tipo de información respecto de uno mismo, ¿no? O sea, obviamente el receptor es el primer beneficiario, pero cuando eso vos lo pones en el contexto de un equipo de trabajo y la información es compartida por el jefe y los colaboradores, termina teniendo un impacto en el desempeño muy alto, porque de pronto si vos haces una actividad como para que cada uno identifique cuáles son sus estilos personales, por ejemplo. La identificación de eso le va a permitir entender muchos de los conflictos interpersonales que ocurren cotidianamente, le va a servir para dar feedback, para hacer coaching, porque no es lo mismo hacer coaching...
Ser compasivo con el otro y con sus aspectos de ceguera, porque exacto, de acuerdo a su tendencia va a haber cosas más fáciles para él y más difíciles.
Aparte, digamos, más allá de aplicar correctamente las cuestiones técnicas del coaching, después está el arte de entender cómo es la otra persona. No me quiero meter en el terreno de ustedes, pero es obvio, ¿no? O sea, entender que si yo estoy haciéndole coaching a alguien de que tiene un estilo básicamente de hemisferio izquierdo, voy a tener que apelar a recursos por ahí diferentes que una persona que tiene un estilo más de hemisferio derecho, porque va a tener otra percepción, va a ser más receptivo a otro tipo de comunicación, etc.
Interesante, ¿eh? Me quedé pensando en la psicología de los eneatipos que nosotros trabajamos, que nunca lo había pensado como una herramienta de assessment, ¿no?
Yo me quedé pensando, no sé si tiene mucho que ver con el coaching en realidad, pero en cómo la gente trabaja por proyectos, ¿no? Y el deadline es algo que la gente se toma con mucha diferencia a medida que vos vas cambiando de personas. Hay gente que el deadline lo pone dentro de 40 días, después te divide en 3, en 4 cosas de 10 días, cada 10 días tiene entregas parciales, todo ordenadito, ¿no? Como si fuese una línea recta hacia la entrega. Hay otra gente que dice, no, yo este dentro de 40 días yo lo voy a terminar ahora, y después me tranquilizo 40 días, yo sé que está listo. Y hay gente, entre los que estoy yo, en que no hace nada hasta que faltan 5 minutos. Con lo cual, después
cuando haces... Pero eso es absolutamente consecuencia de los estilos personales.
Claro, y me quedé pensando en esto a la hora de trabajar con alguien, y si alguien sistemáticamente te entrega lo que te tiene que entregar, no que se le va el tiempo, ¿no? Si no te entrega, tenemos otro problema.
Claro, te entrega porque hizo todos los últimos 5 minutos a 1000 por hora o...
Pero te lo entrega.
Pero te entrega.
Te lo entrega, te lo manda, te lo envuelve y te lo... Si alguien te entrega sistemáticamente y a vos no te gusta que trabaje a última hora... Algo tenés que hacer vos con esa relación.
Claro, totalmente en plazos más cortos.
Obvio. O mi socio que tiene un estilo personal muy creativo y de pronto arranca y se dispersa porque le apareció otra cosa que le interesó más, se aburrió del otro, arranca para otro lado, tenés... O sea, por eso nos complementamos, ¿no? Porque, bueno, como yo soy bastante estructurado, yo soy el que lo llamo. Mira, acordate que tenemos que tener esta entrega.
Esto que estás leyendo, déjalo para la semana que viene.
Dentro, claro. Y acordate que prometimos que... Porque es, aparte del tipo de perfil, son muy optimistas. ¿No? Sí, la semana que viene está todo listo. Y después se engancharon con otra cosa y se olvidaron directamente, ¿no? Entonces, necesita... O sea, ningún estilo es... mejor que el otro óptimo. en términos absolutos, sí. Sino simplemente está desalineado o alineado con lo que cada persona hace.
Yo siempre le cuento, sobre todo a mi mujer que hace las cosas hoy para dentro de 6 meses, le digo, ¿qué pasa si algo en el medio cambia? yo no digo que no avances nada, pero si vos lo terminás hoy y algo en el medio cambia, pasó en la fiesta de casamiento, pasó. Teníamos todo terminado para 110, después eran 113. ¿De dónde sacamos tres lugares adicionales? No aparecieron. Hay objeciones para todos los gustos.
No, obvio. Ya, el tema es poder lograr el milagro de convivir estilos diferentes, ¿no? Y para eso yo creo que en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades blandas es muy importante entender que el otro de pronto funciona distinto, tiene una manera distinta de percibir la realidad, se motiva por cuestiones también diferentes, ¿no? Y en el caso de arquetípico del jefe, que tiene como uno de sus roles principales la formación de sus colaboradores, el desarrollo de sus colaboradores. Ay, si el jefe no entiende que cada uno funciona diferente y que lo que le funciona con uno muy probablemente no le funcione con el otro, ¿no? Entonces aparecen todas esas...
Me encantó todo esto porque nosotros tenemos pendiente hablar del programa de liderazgo y coaching profesional. Y el primer módulo del programa incluye un trabajo muy profundo personal de conocimiento del propio carácter, ¿no? Que para mí también es un disparador muy interesante para el proceso de coaching.
Por supuesto.
Tanto para el trabajo de quien asiste a un encuentro con un coach, que llamamos coachee, como para el tipo que es coach y dice, bueno, ¿cómo tengo que trabajar sobre mi carácter para evitar ciertas zonas de sombra y para potenciar lo que es luminoso dado mi carácter, ¿no?
Y para adaptarme a perfiles diferentes, ¿no? De colaboradores que tienen estilos distintos.
Bueno, nosotros estamos lanzando en un par de meses, un poquito más, en mayo, un programa de 2 años de formación en liderazgo y coaching profesional con certificación. Y yo quería aprovechar para preguntarte, Luis, ¿cómo ves desde la óptica de una universidad bastante orientada a temas de administración, negocios, economía? ¿Cómo ves todo el tema del coaching? ¿Cómo te imaginas eso integrando o sumando a la oferta de la
No, muy naturalmente y con muchas expectativas. O sea, realmente será que mi formación está muy cercana, claro, no específicamente en coaching, pero sí en toda la cuestión de comportamiento organizacional. Por lo tanto, es más, yo creo que viene a completar una oferta que estaba incompleta, ¿no? En el sentido de más allá del nosotros ofrecemos así a nivel de programa ejecutivo una variedad de actividades, muchas de ellas orientadas sectorialmente al campo, al mercado de la salud, al mercado inmobiliario, etcétera, y algunos programas genéricos como el programa de desarrollo gerencial y el posgrado en marketing, pero nos faltaba realmente un programa que espero que sea el primero de varios, destinado a esta cuestión de desarrollo de habilidades blandas. ¿No? Sí, es que no de transmisión de conocimiento, sino de desarrollo de habilidades, porque digamos el coach que termine los 2 años de este programa, la expectativa que tenemos todos es que incorpore una habilidad.
Exactamente. ¿Sabes que a mí me entusiasmó mucho de nuestro encuentro y nuestra alianza de trabajo la posibilidad de congeniar 3 cuestiones que no son tan frecuentes en la oferta de coaching, ¿no? Por un lado, yo vengo trabajando hace años en una propuesta que tiene varios elementos innovadores, pero no deja de tener un tronco vinculado a lo ontológico, o sea, esta relación entre la acción y el lenguaje, las conversaciones. Y a eso sumarle el condimento de que se desarrolla en un contexto universitario, con estándares universitarios. Me parece que eso la hace una oferta bastante diferenciada, casi única, ¿no? Ontológica, innovadora y universitaria, ¿no? Y con la posibilidad de certificar a las personas como coaches. Así que estamos muy, muy entusiasmados. También nosotros, debo decirte, teníamos ya de antes como una gran simpatía con el SEADE y nos parecía bastante curioso, interesante, y ahí te quería pedir también una pregunta, sí, una pequeña pregunta. Es una universidad que surge muy académicamente en su origen, ¿no? Muy
sí,
orientada a una cierta escuela.
Sí, en realidad.
Vi que tiene el consejo consultivo con premios Nobel.
Sí.
¿Cómo es eso?
Sí, en realidad SAD se crea en 1978 por un consejo directivo formado por empresarios con el objetivo prioritario de que sea un ámbito educativo en el cual se difundan las ideas del liberalismo. O sea, ese es el objetivo fundacional de SAD, que obviamente se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Al principio fue con la primer maestría en negocios de la Argentina, que en realidad era una maestría en administración y economía, incluso antes que la UBA. O sea, tenemos esa distinción de ser la primera universidad que trajo el programa MBA a la Argentina. Después, bueno, obviamente se fue, el MBA tomó su propio camino y actualmente está separado de la maestría en economía y ciencias políticas. En ese programa específicamente de economía y ciencias políticas es donde sigue vigente el espíritu de los fundadores a través de la difusión de las ideas de la Escuela Austríaca de Economía y del liberalismo en general.
Sí, pero tiene una impronta propia, ¿no? Esa escuela austríaca.
Sí, que tratamos de mantener como un rasgo de la tradición que consideramos importante, ¿no? O sea, que de alguna manera nos identifica. Tiene que ver con nuestra identidad.
Y es interesante que también el doctorado es una actividad, el doctorado, digamos, en la universidad es central, ¿no? Es una
sí, importante. Realmente el doctorado ha tenido un crecimiento muy importante. Hemos tomado algunas buenas decisiones, no yo, sino el rector que me antecedió, de realmente lanzar el doctorado con un director que es sumamente prestigioso, Juan José Gili, que es director del doctorado de administración de la Universidad de Buenos Aires. Él nos ayudó a conformar el cuerpo docente, que realmente es de primera línea. Y también, otra cosa que lo ha hecho atractivo es el formato de cursada, porque los seminarios se dictan de manera intensiva 2 semanas en enero, 2 semanas en julio, con lo cual captamos 80% de los alumnos no son argentinos, o sea, son académicos brasileros, peruanos, colombianos, uruguayos. Y realmente, bueno, yo dicté mi módulo ahora en enero y la verdad que fue una experiencia sumamente agradable, porque es gente de muy buen nivel. Y bueno, después esperemos que eso se refleje en los trabajos de tesis, ¿no? Porque como el doctorado tiene 3 años de aprobación, obviamente todavía no tenemos ninguna tesis. Sí, tenemos ya un pequeño grupo que ha completado los seminarios y que está trabajando en su proyecto de tesis. Pero realmente estamos muy, muy orgullosos de nuestro doctorado.
Qué bueno. Y en educación ejecutiva en general hay extranjeros, ¿no? También. ¿O?
En general tenemos alumnos de
extranjeros en coaching, seguramente.
Ojalá. tenemos alumnos de intercambio en las carreras de grado. Tenemos convenios con muchas universidades. Entre ellas una universidad que yo dicto clase hace 18 años, una universidad francesa, en donde, bueno, este año celebramos un convenio con ellos y vamos a recibir ahora los primeros alumnos en el mes de abril. He tenido alumnos que vienen de Alemania, de Italia, de España, también así de diversos orígenes. En los programas ejecutivos realmente funciona muy bien el diploma en desarrollo gerencial, que tuvo su primera edición en 2015 y ahora va por la tercera, que es una especie de mini MBA, acotado a un año, pero realmente con profesores de nivel MBA. Y el posgrado en marketing que arrancamos el año pasado, en un año que fue bastante difícil en general para todo el mundo universitario. Pero bueno, con algunas señales, fin del año pasado y este principio de año, bastante buenas. Así que
un efecto rebote, digamos.
Esperemos que, esperemos que se confirme, pero realmente hay algunas señales alentadoras. El proceso de inscripción viene muy bien, o sea, estamos formando un grupo excelente para el MBA de este año. O sea, estamos bastante tranquilos y contentos. Y aparte se reactivó mucho el pedido de propuestas de capacitación específica para empresas, que el año pasado también se había frenado. Bueno, desde diciembre hasta ahora hemos recibido también una gran cantidad de pedidos de propuestas de capacitación, con lo cual somos moderadamente optimistas.
Ahora podemos aprovechar para que nosotros tenemos muchos CEOs de multinacionales que escuchan el podcast.
Sí, sí, no tengo idea. Cantidades industriales.
¿Y a dónde te escriben?
A ldelprado@sade.edu.ar.
Lo voy a poner en las notas para que estén, pero el que solo escucha sabe que...
Y si no, se pueden vincular con nosotros también a través de la página web.
Perfecto.
www.sade.edu.ar.
Perfecto. Bueno, y con eso, ha sido un placer tenerte, Luis, este rato. Muchas gracias por disponer de tu tiempo.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
No sé si te has sentido en estos tres programas que hicimos.
No, muy bien, muy cómodo. O sea, espero que a los oyentes les haya resultado interesante.
Todos esperamos eso, sí, sí. Bueno, y con esto hasta la semana que viene.
Usted vea qué hace con su ego, ¿no? Ya trabajan. Nos dejamos aquí entonces. Bueno, hasta luego.